Los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio.
De la noche, 38 minutos. Bienvenidos. Aquí empieza el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Saludamos a nuestros oyentes, a quienes nos siguen a través de www.caracol.com.co, a quienes nos siguen a través de @Hora20. Y quiero saludar al exministro de Justicia, abogado Carlos Medellín. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, a usted, a los compañeros de la mesa, a los oyentes. Buenas noches.
También está con nosotros el jefe de redacción del Tiempo.com, Yesid Lancheros. Buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un saludo especial a los compañeros de la mesa y a los oyentes.
Analista Pedro Viveros, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Buenas noches a la audiencia y a los compañeros de mesa.
Concejal Juan Carlos Flores, buenas
Diana,
noches.
Diana, muy buenas noches. El frío que está haciendo afuera,
bueno,
esta noche va a
impresionante, ¿no?
En Bogotá, así que saquen todas las cobijas que tengan por ahí guardadas.
Así es.
Y bien acompañados.
Desde esta tarde está con un frío fuerte.
Sí.
Y en segundos, la senadora Claudia López también estará con nosotros. Vamos a tratar de hablar de las tres noticias más grandes del país hoy, porque merecen todas ese análisis por parte de nosotros. Pero antes tengo que empezar por un tema que de alguna manera nos conmueve a todos, y es que mañana habrá un perdón por parte de Belisario Betancourt, del expresidente Belisario Betancourt, y también por parte del presidente Juan Manuel Santos, por los hechos del Palacio de Justicia hace 30 años. Betancourt reiterará su súplica de perdón con la siguiente declaración sobre lo ocurrido en la retoma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 y que se le escuchó en el día de ayer. Abro comillas: si errores cometí, pido perdón a mis compatriotas por los errores, que nunca fueron nada distinto de mi búsqueda de la paz que el presidente Juan Manuel Santos está buscando con ansiedad para todos los colombianos. Y la que hará el presidente Santos obedece a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en 2014 declaró responsable al Estado por la desaparición de 11 personas que salieron vivas del Palacio de Justicia. Carlos Medellín, que nos acompaña, es víctima del Palacio de Justicia por su padre, con una valentía increíble, y además con un artículo hoy en el periódico El Espectador. Y yo quisiera, Carlos, pedirle a usted, antes de entrar en el debate, y sé que es difícil hacerlo porque hoy es un día en el que se revuelven todos los sentimientos y todas esas sensaciones de 30 años sin conocerse la verdad como la esperan, para luego analizar realmente si lo que está ocurriendo hoy, si lo que está ocurriendo hoy es correcto o no es correcto, es lo que se espera, es lo que se debe. ¿Cómo se siente usted hoy, 30 años después?
Bueno, mire, la verdad es que con esperanzas de que el país desarrolle esa actitud de, por lo menos, de curiosidad, de saber qué fue lo que pasó. Y digo con esperanzas porque durante los primeros años, yo diría durante los primeros 20 años, no se quiso saber del tema, no se quería saber del, por diferentes circunstancias políticas y de otro orden. El tema del Palacio de Justicia era un tema que la gente no quería tratar, no quería tomar. Yo y nosotros, que vimos todo en vivo y en directo y que sabemos la verdad porque la vimos y sabemos todo lo que sucedió dentro de Palacio y fuera de Palacio, lo empezamos a denunciar desde el día siguiente, desde el 8 de noviembre. Presentamos una denuncia contra el presidente en la Comisión de Acusaciones, que archivaron, y luego todo se vino archivando, todo se fue cambiando, la verdad se distorsionó, vino lo de Armero, bueno, todo lo que ya el país sabe. Y no es sino a los 20 años... Pasaron 20 años cuando la Comisión de la Verdad y la Fiscalía impuso las investigaciones por los desaparecidos, que empezaron a hacer la investigación seria sobre los hechos del Palacio de Justicia. Es decir, esto cumple mañana 30 años y la investigación lleva 10.
Una década.
¿Cómo va la investigación? Yo diría que va bien, si ya se están empezando a saber cosas, falta mucho por saber. Pero digamos, vamos bien. La verdad, durante los primeros 20 años que nos tocó hablar tanto en todos los foros, en todas partes, presentar todas las denuncias habidas y por haber, llegó un momento, y lo debo confesar aquí al aire, que ya me decían: mire, ¿saben qué, doctor Medellín? No hable más de eso, ya Incluso decían, mire, quedó tan traumatizado, pobrecito, es que sufren mucho. Y sí, es cierto, la verdad sí quedamos traumatizados todos. El país quedó traumatizado. Pero ella decía, mire, ya no hable más de eso. Ya es que ya se volvió tan repetitivo y tan repetitivo otra vez y otra vez, que la masacre, que los desaparecidos, que tal. Ya la gente, la verdad, no quería escuchar. Entre otras cosas porque los protagonistas vivos han estado vivos y vigentes. Pues también había mucho interés en muchos sectores de que no se conociera la verdad. De manera que estos 10 primeros años de la investigación de este hecho de 30 años está arrojando resultados, y le contesto con esperanza, por el cambio de actitud, he de decir que sobre todo en los jóvenes hay mucha más sensibilidad frente al tema, quieren saber. Yo soy profesor hace 27 años en la universidad, y los de ahora, los que están en la universidad, tienen 18 años, 19, 20 años, que no habían nacido, preguntan mucho más. Nos preguntan mucho más cómo es posible que hayan llegado 24 tanques, por qué dispararon los tanques dentro del palacio, quién quemó el palacio, cómo dispararon contra los magistrados, etcétera, etcétera. Hay más sensibilidad ahora frente al tema, que es importantísimo para la investigación y para conocer la verdad. Ahora,
es un tema de fondo, y doctor Medellín, yo quisiera preguntarle, porque hoy hacía incluso a través de Twitter unas reflexiones que los invito a leer, 10 trinos que coloqué precisamente porque el tema... me ha puesto a pensar y a preguntarme muchas cosas que quiero preguntarle a usted, y es, 30 años después del Palacio de Justicia, estamos buscando también la paz con las FARC, y aparece un reclamo, y es, ¿dónde está la verdad? De esa verdad que usted y las víctimas del Palacio dicen que no se sabe mucho, ¿cuánto sabe usted? O sea, ¿qué parte de esa verdad es la que se ha logrado construir en estos 10 años?
Bueno, el tema de los desaparecidos, el tema porque la investigación que impulsó la Fiscalía hace 10 años se relacionaba solamente con los desaparecidos, porque el delito, pues, no, como no habían aparecido, pues era un delito continuado, entonces no había prescrito. Y por eso la Fiscalía pudo impulsar las investigaciones, no igual con los homicidios, que para ese momento, hace 10 años, ya estaban prescribiendo, cosa que después se superó porque se consideró delito de lesa humanidad, y entonces ya pues hoy puede haber investigación sobre los homicidios. No existe, ¿no? No hay abierta en este momento ninguna, pero se va a abrir. Se tiene que abrir, y se puede abrir. Porque ya no prescriben. El tema de los desaparecidos ha avanzado. De hecho, lo que se supo en los últimos días, de que aparecieron algunos y desaparecieron otros, indica o pone en evidencia los errores y las irregularidades en el levantamiento de los cadáveres dentro del Palacio de Justicia, el incendio y la forma como lavaron el palacio por dentro. Todo eso se empezó a saber ahora, con las investigaciones de hace 10 años.
Ahora,
para acá,
frente a los homicidios. Memoria histórica ha hecho un trabajo muy importante, porque hoy, digamos, uno cuando ve todas estas cosas dice que todo está centrado en la responsabilidad o presunta responsabilidad del gobierno, los militares, y que nadie habla de la toma por parte del M-19 y sí, el narcoterrorismo.
Sí.
Y yo creo que memoria histórica, y le pregunto, ¿hizo o no hizo un gran trabajo en la recuperación de eso? Como también en decirle, y yo creo que la historia, nuestros jóvenes hoy leen la historia y saben que hubo un exceso de poder por parte de los militares,
sí,
pecados imperdonables que están siendo objeto de investigación y de juicio por, sí, parte de los militares. Entonces, ¿dónde está esa verdad que hace falta? Es mi pregunta para,
claro,
usted. ¿Cuál,
bueno,
es la verdad que usted como víctima,
sí,
y el resto de las víctimas,
bueno,
están reclamando?
Bien, pero antes de contestar, tendría que decir esto. Nosotros siempre hemos dicho que la toma del Palacio de Justicia solo tiene una responsabilidad, y que recae en el M-19. Fue una toma cobarde, fue una toma asesina. Ellos entraron por el parqueadero, asesinaron a sangre fría a los celadores, tomaron rehenes. O sea, fue una toma esquizofrénica, loca, muy al estilo pues publicitario de entonces del M-19 y tal. Pero la única responsabilidad de la toma, por supuesto, es del M-19, ¿ok? El tema del holocausto del Palacio de Justicia es otra historia, porque es lo que se ha llamado la retoma y la,
exacto,
forma como se desarrolló el operativo, que tiene hoy condenas al Estado por el exceso en el operativo militar y haber quitado la vigilancia al Palacio de Justicia.
Claro, a esa verdad me refiero. Esa verdad está ahí.
Hay unas condenas del Consejo de Estado en firme de hace muchos años en los que los colombianos todos tuvimos que pagar unas indemnizaciones. Y digo los colombianos todos porque se condenó al Estado en abstracto y nunca se inició la acción de repetición contra los funcionarios responsables. La acción de repetición es obligatoria. Iniciarla contra los funcionarios del Estado responsables de esas fallas que el Consejo de Estado finalmente declaró.
El Consejo de Estado determinó ¿quiénes eran esos funcionarios?
No, porque esas son acciones de responsabilidad civil extracontractual o reparación directa y finalmente el condenado es la nación. Entonces se condenó a la nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, el DAS tal vez, y esas condenas son así, al Estado. Pero por eso la Constitución y la ley exigen, antes de la Constitución del 91 y después de la Constitución del 91, que se inicien acciones de repetición para determinar la responsabilidad por dolo o por culpa grave de los funcionarios de carne y hueso que manejaban el Estado. Es decir, en este caso, los jefes de las entidades condenadas, el presidente, los ministros y los comandantes de la fuerza pública. Nunca se iniciaron acciones de repetición, por ejemplo. Entonces los colombianos todos terminamos pagando las
investigaciones. A pesar de que hubo 7 investigaciones, porque yo entiendo siete investigaciones ya se han hecho en el caso del Palacio.
Muchas en diferentes investigaciones disciplinarias en la Procuraduría, penales en la Fiscalía, el Consejo de Estado, las internacionales, la Justicia Penal Militar, el Congreso, pero nunca ninguna.
Cuenta los fiscales de los últimos 30 años, claro, porque cada fiscal que llega abre una investigación, claro, entonces uno no sabe si es un tema de protagonismo o de qué.
Por eso te digo que hay que hacer la cuenta es de 10 años para acá.
Para acá.
¿Ok? Atrás no. Porque las iniciales, lo primero que hizo el gobierno entonces fue, a través de un decreto de estado de sitio, crear un tribunal ad hoc de instrucción.
Correcto.
El gobierno creó un tribunal especial ad hoc, cosa que es totalmente contraria a la técnica y con tal, porque eso ha debido ir a la justicia ordinaria y no a un tribunal ad hoc creado por el presidente Betancur a través de un decreto de estado de sitio. Obviamente ese tribunal al año sacó las conclusiones y las conclusiones era que no se sabía nada. Así comenzó la investigación. Y luego siguió la investigación penal y la investigación de la justicia penal militar y a los pocos años, vino el proceso de paz con el M-19, la justicia transicional, indultos, amnistías, y todo el tema de la responsabilidad del M-19 pues terminó ahí. Dos indultos, porque el segundo indulto al M-19...
Usted era en esa época consejero de barco, creo.
Era en director de Intravisión del presidente Barcos. Sí. Ahí hay una cosa que ahora les cuento sobre las imágenes de televisión, sí, que reposaban en Intravisión donde estaban los desaparecidos, pero es otra historia. Sí. Pero es que esto es un poco largo, pero yo corto aquí diciendo esto, porque usted me preguntó por el perdón, por lo que va a pasar mañana, el perdón, sí, del presidente Betancur y tal.
Presidente Santos.
A nosotros, y el presidente Santos, a nosotros nos han preguntado, a mí personalmente me han preguntado muchas veces, ¿usted perdona? ¿Y usted perdonó? ¿Usted ha perdonado? Y en todos estos últimos 30 años a mí me ha tocado, por responsabilidades públicas, estar con los del M-19, estar con los militares, estar con los miembros del gobierno de Trump, con todos, los de un lado y otro lado. Y yo siempre hemos contestado, ¿perdonar qué? Porque uno no perdona en blanco. Uno no perdona como un cheque en blanco. Perdono, como dice Betancur, por si acaso me equivoqué. No, por si acaso me equivoqué, no. Pido perdón sobre qué. Él dice, si cometí errores, o sea, él todavía como que pone tela de duda si cometí errores. Hay que decirle al presidente de Tacón, no, usted no cometió errores. Usted cometió delitos, que es distinto, violó la ley dentro de sus responsabilidades como presidente de la República. Pero entonces, fíjate...
Por eso es mi pregunta del perdón y por eso lo uno con el proceso de paz. ¿Por qué razón le hago esta pregunta, doctor Carlos Medellín? Porque el perdón es suficiente... ¿O el perdón se lleva con el solo perdón la verdad? Y la pregunta acá es porque hoy estamos exigiendo una verdad. Y yo le preguntaría a usted, si mañana el presidente Belisario Betancur no solamente pidiera perdón, sino que asumiera su responsabilidad, una responsabilidad, dijera, yo perdí el control o di la orden equivocada o lo que quiera, ¿usted frente a eso sí se sentiría en la capacidad de decir perdón?
Seguramente sí. Olvido no. Perdón sí.
Ese perdón,
pero
perdona,
por
ejemplo...
Uno perdona en concreto, ¿me entiendes? Porque el proceso de paz con el M-19 fue sin verdad, sin justicia y sin reparación. Porque las víctimas del Palacio de Justicia a ninguna nos preguntaron nada en relación con ese proceso de paz. ¿De acuerdo? Ni con la amnistía, ni con el indulto, ni nada. Porque no hubo verdad, no hubo justicia, no hubo reparación. Simplemente nos dijeron, la paz está por encima de todo. Y punto. Hoy en día eso no es posible, ya todos sabemos por qué, tratados internacionales y tal.
La revista Semana se pregunta si el perdón resuelve, por ejemplo, el no saber por qué la toma anunciada no se evitó.
Claro.
O por qué se retiró la vigilancia del palacio.
Es que eso es lo primero que tienen que preguntar.
O por qué no se negoció. Y ahí quiero preguntarle a usted, doctor Carlos Medellín, ¿usted cree que el gobierno de Belisario Betancur ha debido negociar con los narcoterroristas y con el M-19 en ese momento?
Pues mira, nosotros denunciamos a Belisario en la Comisión de Acusaciones por la violación al Protocolo 2 de Ginebra, porque en la toma de rehenes el objetivo no puede ser dar de baja a los terroristas, y si hay rehenes, pues de malas, ¿no? Eso es como, siempre lo llamaron un daño colateral. Y a mí me lo dijeron muchas veces y me lo dijeron miembros de la Fuerza Pública cuando fui ministro y tal. Dicen, es que el objetivo era recuperar el edificio, dar de baja a los terroristas como fuera. Y si hay rehenes, hombre, pues sí, qué tristeza, ¿no? Ese es como el daño colateral. Eso, a la luz del derecho internacional humanitario, no es posible porque está regulado en el derecho a la guerra y en el protocolo de Ginebra. No puede pasar por encima de los rehenes, que fue lo que hicieron. ¿De acuerdo? Y el archivo que se hizo, esa investigación se hizo con el argumento de que el protocolo 2 de Ginebra no estaba vigente. Nosotros dijimos, sí está vigente porque el tratado está firmado, sí hubo canje de instrumentos, es una obligación internacional de Colombia. Dijeron, no está incorporado al ordenamiento jurídico y como no está vigente no se inicia la investigación por violación al derecho internacional humanitario. No es cierto que una toma de rehenes pueda resolverse a través de una acción militar dando de baja a los terroristas y a los rehenes, los que están, no sé, eso está regulado. Eso fue exactamente lo que pasó en el Palacio de Justicia, ¿no? Que se sabía que se iban a entrar porque el 18 de octubre en el periódico El Siglo apareció el titular hallado plan del M-19 para tomarse la Corte Suprema de Justicia, 18 de octubre de 1985, y esa es la prueba con la que condenaron al Estado en el Consejo de Estado.
Una pregunta, ¿usted en el caso de los militares pensaría que hubo obediencia debida?
En algunos casos sí. En el proceso está demostrado, porque nosotros hicimos esas recepción de testimonios a las unidades militares, soldados, suboficiales, oficiales que participaron en el operativo, y claro, muchos de ellos simplemente contestaron, nos dieron una orden y entramos y disparamos, y nosotros preguntamos, ¿y a quién le disparaban? No sabemos. No, a nosotros nos disparaban, nosotros disparábamos. Eso en el caso de ciertas unidades que les dan la orden, unos soldados, los del batallón guardia presidencial, que fueron los primeros que llegaron, les dieron la orden, entren y disparen. ¿A quién? Pues a los que les están disparando. Ahí fíjese que ahí no está el concepto de cuidado con los rehenes, con los civiles, etcétera, sino disparen, ¿de acuerdo? Entonces sí hay obediencia debida. Pero eso como va ascendiendo, yo por lo menos no creo que la decisión de llegar con los tanques a la Plaza de Bolívar y de entrar los tanques a la Corte Suprema de Justicia y disparar los tanques dentro de la Corte hubiera sido iniciativa única y exclusiva del coronel Plazas Vega. No, pues si era un coronel que era el yerno del ministro de Defensa y tenía mucho poder y le tenían susto y todavía le tiene susto, pero no tanto como para tomar solo la decisión de entrar con los tanques. Él tenía jefes, los comandantes de la brigada, los generales, el ministro de Defensa y el gobierno.
Doctor Carlos Medellín, empecemos por preguntarle a los panelistas, y gracias por contarnos todo esto, una opinión sobre el perdón que sigue pidiendo el Estado 30 años después de los trágicos hechos. ¿Qué simbolizan estos gestos por parte de Santos mañana, o si lo llegara a ser Belisario Betancur, el presidente que fracasó en la búsqueda de esa paz hace 3 décadas, y los de un presidente que se la está jugando por esa paz? Claudia.
Gracias, Diana, y muchas gracias, doctor Carlos Medellín, por compartirnos su visión y su verdad construida a lo largo de estos años. Pues yo la verdad lamento mucho que nos haya tomado 30 años que el Estado tenga que pedir perdón, y perdón obligado. No va a pedir perdón por su iniciativa, no va a pedir perdón porque fruto de las investigaciones del Estado haya llegado a la conclusión de que es su deber moral y legal hacerlo. No, lo hace porque se lo está imponiendo una corte internacional, si no, no lo haría.
De hecho, no lo ha hecho en estos 30 años. A mí me parece lamentable. Lamentable no solamente que durante 20 años se haya tratado de ocultar. Y se ha tratado de ocultar por una razón simple, y es porque el principal involucrado es el Estado. Y era gente con poder, y se ha tratado de ocultar la verdad por eso. Si esto hubiera sido la masacre contra unos campesinos perdidos en el pueblo no sé qué, pues primero, seguramente no se sabría. En cambio, esto fue algo que vio todo el mundo y todo el país en vivo y en directo, pues a través de la televisión cuando se pudo, o por otros medios de comunicación. Entonces aquí, digamos, es una situación en la que cargamos con este lastre de dolor, de impunidad, de abuso contra todas las víctimas, básicamente por la arrogancia del Estado y de personas con poder que han tratado de ocultar primero, y cuando ya no pudieron ocultar, pues de negar, de justificar o de evadir su responsabilidad. Yo lamento mucho, digamos, yo le tengo un gran aprecio al presidente Elizario Betancur. Yo creo que todos los que lo conocemos sabemos pues que ese es un tipo bueno como el pan, pues.
Yo no. Pero respeto su
opinión. Pero, de acuerdo. Claro. Pero digo, es increíble que 30 años después, con todo lo que se sabe, con las conclusiones de la Comisión de la Verdad, de la que él mismo hizo parte, y todavía duda que tiene que pedir perdón. No, si acaso me equivoqué, obvio que se equivocó.
Claro.
Y no solo se equivocó como presidente, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, sino que está claro que personal civil y militar, bajo su dirección y mando, cometió delitos. O sea, ¿cómo es posible que todavía diga, no, pues, si acaso me equivoqué, si acaso
cometí
un error?
Comandante jefe de las fuerzas militares.
Claro.
Pero sí estuvo pendiente de que sacaran a su hermano, que era magistrado.
Entonces,
preguntó por su hermano.
O sea, es increíble esa falta, digamos, de humanidad elemental, de responsabilidad pública elemental. Porque el presidente Santos va a ir a pedir perdón por esta, como ha ido a pedir perdón por muchas otras, por las mismas razones. Porque una corte internacional lo obligó, por la masacre del Salado, por otros hechos, digamos, en los que no estuvo evidentemente involucrado.
Pues está bien.
No está muy bien, pero digo, lo hace de manera simbólica como jefe de Estado hoy porque le toca cumplir esa función, pese a que no tuvo ninguna responsabilidad ni participación. Pero no ese es el caso del expresidente Elizario Betancur. A mí me parece francamente inadmisible, contrario, digamos, a la trascendencia y estatura que le ha dado el país, que aún 30 años después pues le tiemble la voz para decir con claridad, me equivoqué. Dentro del gobierno se cometieron no solamente errores, sino delitos, y pido perdón, y pido que se aclare, y pido que se reconozca la verdad ante las víctimas, o sea, por lo menos algo claro y contundente. No, ni siquiera eso. A mí francamente me parece lamentable, en particular de él, porque insisto, el presidente Santos pues está yendo pues a responder por este hecho, como ha ido a responder por muchos otros en su calidad de jefe de Estado hoy, pero no porque haya tenido participación en los hechos.
Su opinión, Pedro Viveros.
Yo añadiría varias cosas de esa declaración de mañana del presidente Santos, que me parece que le tocó a él por coyuntura hacerla, y está bien que lo haga, pero del presidente Betancur me quedan varias dudas leyendo y mirando un poco todo lo que ha salido en la historia de la toma y la retoma del Palacio. Es que cuando uno oye a Plazas Vega, por ejemplo, decir que él no fue, él no tuvo la culpa y lucha de manera denodada por demostrar que no lo es, y sale el presidente Betancur y dice que él, pues que si hubo un error, pues él lo asume, pero no detalla y no contextualiza cuál fue el error del presidente en el ejercicio, pues lo de Plazas Vega y su lucha queda también en un interrogante grandísimo. No le ayuda ni siquiera a Plazas Vega a resolver su situación. Y unos puntos, doctor Medellín, un poco que quiero también como meter ahí. Y son varios hechos que a mí me llaman poderosamente la atención, y es, por ejemplo, se perdió un acta del Consejo de Ministros de ese día.
Es un que no hubo que Consejo de Ministros. No,
un acta que había y se perdió un acta.
¿No hubo Consejo de Ministros ese día?
Sí.
Sí hubo reunión de los ministros, sí. en el Palacio, sí.
Digamos, un acta se perdió.
Pero formalmente no hubo
formal, pero sí hubo,
reunión. Cosa que está histórica.
Pero que hay un acta. Enrique Parejo lo ha dicho varias veces.
Sí. Y hay un acta que se perdió. ¿Qué pasó con esa acta?
Se han perdido muchos documentos.
Exacto. Por ejemplo, otra cosa que me llama la atención. ¿Por qué suspendieron?
Han desaparecido, para que seamos más exactos.
Sí. ¿Por qué suspendieron la transmisión de muchas cosas que en ese momento se necesitaba que la gente conociera. Yo me acuerdo la transmisión de
Yamina. Había estado de sitio.
Y hubo un momento en el que pararon los medios de comunicación y yo no sé qué pasó, y lo digo porque yo estaba oyéndolo, yo era universitario y estaba oyendo lo que pasó porque se oían los tiros cerca de la universidad donde estaba.
Eso se ha discutido mil veces, fue una decisión de la ministra de su momento,
ahí
y
hay
además
que ver.
Ella lo ha explicado en mil oportunidades, pero además era una situación de estado de sitio, ¿o no?
Exacto, pero son dudas que la gente tiene frente a ese caso. Y el otro tema es, por ejemplo, que también quiero ponerlo aquí, el ministro de la época llegó 4 horas después a la reunión en Palacio. Para mí esas cosas no generan, con lo que acaba de decir el presidente Belisario Betancur, no aclaran nada. Al contrario, todas esas dudas quedan ahí mucho más grandes con la respuesta del presidente Belisario Betancur ayer. Yo no sé si él va a hablar mañana, el presidente Belisario. Creería yo que lo que se quedó fue lo que dijo en la presentación de un libro o algo así. Sí. Pero si él hablara mañana, sería muy importante que entregara otros datos. Yo quisiera
pues
darle con partes,
único,
pero mañana.
Eso sería lo único esperable o no.
Claro.
Porque si va a salir a decir lo que ya dijo, sí. Pues yo creo que eso
lo
pone
segundo.
Sal a la herida. O sea,
Diana,
sí, el país está esperando de él una...
En vez de ayudarlo, que hace paralizar el dolor.
Y lo segundo, claro, frente a la declaración del presidente Santos de mañana, es qué va a decir también el presidente Santos. Yo quisiera... No me atrevería todavía a asumir que solamente va a estar, pues, digamos, como una figura diciendo que aceptan.
Y es que podría tener alguna otra, doctor Pedro Viveros, porque ese sí.
No, yo lo que quisiera es oír, qué va a decir el presidente Santos en esa disculpa. Porque ahí también valdría la pena examinar cuál es la posición del presidente coyuntural, porque no tenía nada que ver el presidente Santos, pero le toca asumir esa responsabilidad y pedir perdón. Pero sí quisiera esperar mañana a esas declaraciones del presidente antes de simplemente decir que no, pues que va a ser de trámite.
Yesid Lanchet.
No, las disculpas mañana del presidente Santos van a ser las que daría cualquier jefe de Estado sin ninguna responsabilidad directa en estos hechos. Pero yo quería agregar 3 cosas, Diana. Leía hoy la columna del doctor Pedro Medellín en El Espectador.
Carlos.
Del doctor Carlos Medellín, perdón, en El Espectador sobre los hechos del Palacio de Justicia. Y el primer punto que yo quiero decir es que el perdón que ofrece el expresidente Belisario Betancur, además de ser dudoso y cargado de duda de si hubo o no responsabilidad del Estado, yo creo que se queda totalmente incompleto, porque buena parte de la labor de perdonar cuando una persona es víctima, creo yo que parte de la premisa de la verdad, y en este caso la verdad es inexistente. Han pasado 30 años y los hechos del Palacio de Justicia siguen de alguna manera condicionados por un tremendo interrogante sobre la suerte de los desaparecidos, sobre incluso la misma suerte de cómo se desarrollaron los hechos. Y yo creo que el perdón que pueda ofrecer tanto el gobierno en cabeza del presidente Santos o la responsabilidad directa en su momento de Belisario Betancur va a quedar incompleto hasta que las víctimas reciban esa dosis de verdad que no han recibido. 2, me parece que 30 años después el Estado sigue enfrentándose a unos errores que se cometieron en su momento, claros y evidentes, que están consignados, Diana, en el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia, como la alteración
que debería,
del crimen.
Que sabe que yo le iba a preguntar, ¿no les parece a usted que debería ser obligatorio que la gente se lea?
Son 489
lo que hay en la
páginas.
Memoria, porque cuando hacemos este tipo de debates, y yo escucho, y doctor Carlos Medellín, me imagino que usted también le pasa, y que la gente no sepa, uno pensaría, aquí debería volverse obligatorias en las asignaturas del país, en los colegios, ese tipo de documentos.
Sí, por supuesto.
Porque yo no puedo creer todavía que haya gente que no sepa quién es el responsable de la toma del Palacio de Justicia, usted lo ha dicho, y quién es el responsable de la retoma del Palacio de Justicia, cuántos condenados hay por eso, cuántos faltan, y que el debate realmente se pueda dar sobre la verdad que hace falta. Y sobre la verdad que han querido ocultar, para poder entonces realmente dar un debate.
Los libros de historia de texto de los colegios que se consiguen hoy.
¿No mencionan el tema?
Que en todos los colegios públicos y privados, los libros de historia del tema, pues yo los he revisado todos. No dicen absolutamente nada.
No hay que mandarlos a recoger, por eso pregunto sobre lo de memoria histórica.
Hay unos libros de historia que son de Editorial Santillana, y el que dirige la Editorial Santillana es de Belisario Betancur. En esos libros dice que el exitoso proceso de paz de ese momento, y no dice nada más.
Claro, una versión amañada sobre los hechos.
Yo no podría porque no tengo en este momento, primero la historia ya no se enseña como tal en los colegios.
Ni siquiera hay cátedra.
Esa cátedra no existe para que ustedes lo sepan, los que no saben, pero los que tenemos hijos que están empezando en el colegio, pues ya no tienen historia. Segundo, sí hay una serie de documentos o lo que llaman ahora los expertos papers, donde se explica que realmente qué es lo que ha ocurrido. Ese de la memoria histórica es un trabajo de obligatoria lectura. Pero yo quisiera, estoy diciendo esto para que centremos el debate en lo que tenemos que centrarlo, porque no quiero dejarle a los oyentes la idea de que aquí en 30 años no se han presentado Juan Carlos Flores, y usted es historiador, unas claridades. Que esas claridades no sean suficientes, obviamente. Y por eso empecé este debate hablando sobre el perdón y si el perdón por sí solo se lleva consigo o no la verdad. Pero aquí se presentaron unos hechos que parten del 18 de octubre, que usted está diciendo la verdad, Carlos Medellín, cuando dice, el Nuevo Siglo lo dijo, se descubrió un plan para la toma. También se supo que el presidente Belisario Betancourt no atendió la llamada de Alfonso Reyes, padre del ministro de Justicia actual, ¿o no?
Sí, así es.
No la atendió cuando solicitaba, cuando pedía que se suspendiera el fuego. Que los que salieron vivos los desaparecieron y que son los militares los investigados por esas desapariciones. Que muchos de los desaparecidos son los que están encontrando hoy en esas exhumaciones en la fiscalía.
Pero que algunos de ellos no eran los que pensábamos que eran.
Correcto.
Correcto.
Que además lo poquito que quedó vivo, se encargaron los de la retoma de no solamente asesinarlos, sino incendiarlos. Eso también se sabe, ¿o no se sabe?
Barrieron la escena de crimen completamente.
Que los medios de comunicación fueron en ese momento acallados por una decisión del gobierno en su momento y su ministra, bajo una situación de estado de sitio. Es una realidad. Que hubo un tribunal de instrucción ad hoc, también es cierto. Que hubo una comisión de acusación en la Cámara que archivó. Que la justicia penal militar absolvió, que en el M-19 hubo un indulto, que además todo el país estuvo de acuerdo, incluyendo el presidente Uribe.
Dos indultos.
Entonces, aquí yo sí creo que el debate hay que darlo de otra manera, doctor Medellín, y yo se lo pregunto. ¿Cuáles son esas verdades que no se han podido establecer por fuera de estas? ¿Por qué no han sido judicializados los responsables, que no son los que en este momento tienen investigaciones abiertas? ¿Por qué cada fiscal que llega, yo no sé si eso se podría llamar impudicia o decoro, abre una investigación contra los ministros que le parecen que pueden dar algún tipo de información, como es el caso de este señor Montealegre?
¿Lo hace por oportunismo o lo hace porque realmente
no, eso le sirve a una víctima
ser más amplio ni más evidente?
Digamos, el debate que tenemos que dar es el debate de, con el respeto por el dolor de todas las víctimas, lo que los medios de comunicación hoy tenemos que dar es ese debate por las víctimas, pero para preguntarle también a los responsables hoy, a esos líderes hoy, si tienen la estatura que deberían tener después de 30 años del dolor suyo.
Sí, digamos que...
Hago más preguntas para que ustedes las contesten. Los medios de comunicación hoy diciendo, deberíamos transmitir lo que en ese momento no se pudo.
Usted lo que está diciendo es que hay que ponerle un poco de orden a todo esto.
Sí, señor.
Y es cierto.
Porque ha estado muy desordenado. Y mirar a ver si también se les hace justicia a los de ahora.
Insisto, los primeros 20 años, como no pasó nada, sino además desinformación también y versiones y estas y otras cosas, la investigación que comenzó hace 10 años con los desaparecidos debe continuar con los homicidios dentro del palacio. Esa no existe.
Correcto.
Esa hay que iniciarla. Esa no se podía iniciar antes. Por el tema de las prescripciones, pero como fueron declarados de lesa humanidad los delitos, entonces ya se pueden iniciar. No se han iniciado, deben iniciarse. Hoy dije yo, en una entrevista, que debían citar al presidente Betancourt como testigo en esa investigación por los hechos dentro del palacio y también por el tema de los desaparecidos.
Me dijeron, no se puede porque el fuero y la... No, yo no estoy diciendo que independientemente de que la comisión de acusaciones lo haga o no lo haga, creo que pues obviamente no lo va a hacer, sino como testigo, ya fue testigo en otras investigaciones, por ejemplo las del Consejo de Estado, él fue testigo. Nosotros lo llevamos como testigo y los jueces le preguntaron cosas y contestó. Ahí fue donde dijo que tenía la verdad escrita y que iba a publicar después de muerto y tal. Entonces, hay que... Una cosa es que uno tranquilamente salga en el lanzamiento de un libro y diga, por si acaso me equivoqué, pido perdón. Y otra cosa es que un fiscal, en desarrollo de su competencia legal, lo siente, le advierta que callar total o parcialmente la verdad es un delito bajo la gravedad del juramento y le haga... ciertas preguntas sencillas.
Sí.
Por ejemplo, ¿quién quitó la vigilancia del Palacio de Justicia?
A este fiscal, por ejemplo, ¿no le corresponde llamarlo a entrevista?
Claro.
Así como está llamando a los otros ministros, ¿por qué no llama a Belisario Betancur?
Claro. Bueno, es que lo de los ministros se anunció hace 24 horas, digamos, 48 horas.
Sí, de una manera que el país todavía no ha entendido.
Lo que dijo la fiscalía es que iba a indagar sobre la responsabilidad de haber quitado la vigilancia al Palacio de Justicia. Eso se ha debido hacer hace 30 años. Bueno, no importa. No importa que a nosotros no nos importa que se haga ahorita, la verdad. Nosotros llevamos 30 años
hablando. Que se hagan, que lo hagan.
Pero
quiero
que lo hagan de forma ordenada.
Y los
que lo
pueden hacer de la mesa
son los fiscales y los jueces.
Estoico. Doctor Juan Carlos Flores, que está estoico.
No, porque obviamente es, digamos, lo que estamos viviendo aquí es lo que el país va a vivir multiplicado en los próximos años, Diana.
O lo que tememos que no viva.
Es cierto, es un ensayo...
pequeña muestra.
Es cierto.
Sí, de acuerdo.
Diana plantea unas preguntas que la sociedad informada tiene. Otra parte de la sociedad escucha atónita. ¿Esto qué fue? ¿Cierto? Yo no sabía de esto. Llegan las víctimas, ¿cierto? Con su verdad, que nadie ha escuchado durante 30 años... Porque hay que decir una cosa, digamos, la memoria de las víctimas la tenemos no gracias al Estado, no gracias a la justicia colombiana. La memoria de las víctimas, como hoy lo ejemplifica aquí Carlos Medellín, la tenemos gracias a los familiares que no han permitido que la memoria de sus parientes desaparezca. Y digamos, Carlos es un privilegiado, ¿cierto? En su dolor tiene una formación, ha alcanzado altos cargos, ¿cierto? Ha podido escudriñar y llegar ciertos documentos que otras personas no tienen. Pero recordemos por qué razón el presidente Santos debe pedir mañana perdón a nombre del Estado, ¿cierto? Porque el caso llegó hasta la justicia internacional.
Correcto.
Y la justicia internacional le dice al Estado colombiano como
el
debe pronunciarse. Entonces yo me centraría, digamos, porque me parece que es muy importante que fluya aquí hoy esta conversación en tres elementos muy rápidamente.
Me deja darle una noticia. Sí, primero, claro. Belisario Betancur no va mañana al acto.
No,
¿y sabe por qué no va? Porque las víctimas no lo permitieron. Las víctimas no lo quieren ahí. Y no lo quieren ahí. Exactamente. Ahora, ese es un acto de cumplimiento de una sentencia.
Correcto.
De acuerdo. Pero las víctimas pidieron que Belisario Betancur no estuviera.
Él tiene que irse a la fiscalía.
Entonces, hay un primer elemento y es a la clase dirigente colombiana le ha faltado grandeza frente a toda la tragedia de las víctimas en Colombia. Las víctimas del Palacio de Justicia son una parte muy importante de esas víctimas. Hay experiencias internacionales. En el siglo XX, una de las imágenes más importantes es la del canciller de Alemania, Willy Brandt, quien no había sido nazi, quien de joven había huido de su país en protesta contra los nazis para que no le reclutasen como soldado. Un joven de 19 años, él se voló para Noruega y cuando llega de canciller en los años 70, va a Auschwitz en Polonia y se arrodilla frente al monumento del holocausto en Auschwitz. Se arrodilló, ¿cierto? Él personalmente no estaba obligado, es decir, todo lo contrario, uno de los pocos alemanes que se había resistido. Digamos, esa grandeza ha faltado en Colombia, independiente de cualquier fallo judicial. Segundo, Diana, si usted me lo permite, digamos, el asunto aquí es, digamos, hay un asunto, como bien lo explicaba Carlos, quién se toma el palacio, el M-19 tiene una responsabilidad, pero luego hay otra responsabilidad del Estado ejemplificada en víctimas que además... Digamos, una parte prestaban un servicio en la cafetería, pero en el caso de los magistrados hay un elemento agravado. Es que los magistrados representaban la majestad de la justicia colombiana. Es que hay un elemento agravado. No olvidemos que esto tiene unos agravantes. Pensemos sí en el caso, majestad, por ejemplo, de Carlos Urán, ¿cierto? Carlos Urán. Conozco a la familia de Carlos Urán. Conozco a Ana María Videgain Durán, su viuda, a sus hijas, a Anaí, a todas ellas, ¿cierto? Él estaba en el palacio en cumplimiento de su deber. Lo sacan con vida, ¿cierto? Y luego lo asesinan, es decir, entonces el hecho es de una inmensa gravedad, ¿cierto? No es simplemente que las balas, no, es que hubo una estrategia en la cual no se preservó la majestad de la justicia en Colombia. Y el último elemento sobre esto, y es, digamos, el debate sobre la verdad es un debate que siempre está teñido, por supuesto, cuando hay un incidente, una de la gravedad de esto, de la verdad frente al poder. Es decir, ¿cuál es la fuerza de la verdad de la víctima? Que la víctima está en un desequilibrio inmenso frente al poder. Sí. Por eso el Estado tiene una obligación frente a las víctimas. No es un caso en un juzgado donde llegan las partes. Y, no, es que aquí estaban en un desequilibrio, porque las víctimas están inermes. Los guerrilleros entran armados con bazucas, todo tipo de cosas, ¿sí? Pero las víctimas estaban inermes. Y esa verdad es la que le falta a Colombia. Es decir, la verdad de unas víctimas, ¿cierto, Carlos, en condición inerme? ¿Cierto? Que estaban allí en la cafetería, los magistrados, los secretarias, los
personas que llegaban, y del Estado,
cumpliendo con su deber, con su trabajo, y el Estado no las protege, porque hay una cosa muy sofística. Es decir, no, es que el M-19, claro que el M-19 es irresponsable, pero es que el Estado estaba en la obligación de confrontar a los terroristas, pero defender a los
rehenes en los que incurrió.
Y no defendió a los ciudadanos inermes. Y es además una historia recurrente.
¿Usted cree que ha debido negociarse en ese momento, Juan Carlos Flores?
Es decir, fíjese usted que por la misma época, en los años 70 y 80, hubo experiencias terroristas a nivel internacional. Y habían ejemplos ya en Colombia mismo, bajo el gobierno Turbay, pero internacionalmente también, digamos. Aquí no hubo
bajo
ninguna decisión de reflexión.
Cosas, ¿no?
Digamos,
el tema no era si negociar o no. El tema es que, ¿cierto?, cualquier mecanismo que tuviera que usar el Estado, el uso de la fuerza legítima o la negociación, que también es una fuerza estatal legítima, tenía que usarla en consideración al DIH, a la prevalencia de la vida de los rehenes y de las víctimas.
Es que
ese es el norte, cualquiera fuera el mecanismo.
A partir de 1994.
Pero
a partir del 94 el protocolo se incorpora al ordenamiento jurídico.
Exacto.
Pero estaba firmado el Tratado Internacional desde antes.
Exactamente.
O sea, el compromiso internacional con lo que lo
tenía.
Estaba vigente ese día.
Pero no solo eso, era lo que hablaba ahora.
Es el sentido común.
El tema del manejo de la escena del crimen. En el informe de la Comisión de la Verdad se dedica un capítulo completo a ese tema, donde se preguntan las personas que redactaron ese informe si las personas que tenían a cargo el control de la fuerza pública para la época sabían o no de los protocolos, ¿cierto?, para el levantamiento de cadáveres, para la inspección de la escena cuando hay asesinatos, y decían, no, sí lo sabían,
claro.
Y aun cuando lo sabían, ordenaron que lavaran con las mangueras de los bomberos,
y lavaran
y barrieran la escena del crimen. Yo creo que hay algunas cosas, doctor Carlos Medellín, en las cuales hemos avanzado en verdad en este tema del Palacio de Justicia. Yo sé que es incompleta, yo sé que no es satisfactoria,
pero se ha avanzado,
no sí. Digamos, por ejemplo, lo que ha pasado con los desaparecidos.
Pero aquí ha habido para algunos, que los oyentes tengan una verdad.
Juan Carlos, pero aquí ha habido unas verdades.
Sí,
por ejemplo,
pero
hubo una intención de dañar.
De acuerdo, pero la cúspide del poder, no es que no olvidemos que las pruebas fueron muy tempranas. Carlos, usted recordará el informe.
Y ahí es donde yo quisiera preguntar una cosa, doctor Flores. Todos aquellos que llamados a investigar e impartir justicia, ¿no deberían ser hoy también objeto de investigación? O sea, porque es que en este país precisamente vamos de impunidad en impunidad.
Claro, sí, pero los
como
fiscales
una bola
los
de nieve.
30 años.
No,
entonces,
ojo,
me pregunto.
Sí, pero ojo.
Es
que esto es un poco dramático, pero hay que decirlo porque, por más dramático que sea, para que la gente entienda, ¿no? Cuando se inició el proceso de paz con el M-19 y se habló de indulto, amnistía, sin verdad, sin justicia, sin reparación, a las víctimas nunca ni nos llamaron ni nos preguntaron nada del tema. Simplemente existía ese deseo por la paz como existe ahora.
Claro, y el país estuvo de acuerdo.
Y entonces eso para la investigación fue definitivo, porque al indultar y amnistiar a los miembros del M-19... vino las otras investigaciones y todas empezaron a decaer porque pasó algo que no era balanceado.
y era la justicia transicional, indultos, amnistías para los guerrilleros, y los miembros de la fuerza pública no tenían justicia transicional. Nosotros dijimos en ese dijimos que había que dar justicia transicional a los miembros de la fuerza pública, a lo que nos contestaron ellos, indignados de que no les pueden dar tratamiento de criminales. A lo cual nosotros dijimos, se van a exponer a penas de 30 años, porque hay desaparición, asesinato, torturas. Y dijeron, es que nosotros no somos criminales y están condenados a 30 años. Hoy, lo cual aquí significa, y siempre lo hemos dicho, que en estos procesos de paz tiene que haber equilibrio en la justicia transicional para que no se presente el desbalance del Palacio de Justicia, y es que los que se reinsertaron, que después fueron ministros, gobernadores y alcaldes...
Un segundo antes de irnos para allá, Juan Carlos.
Quisiera volver sobre el tema de la responsabilidad de las cabezas de la justicia. Ya muy temprano, a finales de los años 80, el diario El Espectador publicó la transcripción de las grabaciones, recordarán ustedes.
Exacto.
Entre, cierto, el comando militar y quien estaban operando. Eran pruebas, digamos, de una inmensa gravedad. Entonces, sí hay una... Carlos, anota el tema, sí, por supuesto, pero ni siquiera procedió, digamos.
No, pero
acá hay unas pruebas.
No, pero las investigaciones,
le quiero volver a preguntar, porque es que hoy estamos viendo en los noticieros de televisión el teniente que sale y dice que él escuchó tal cosa.
Y un nuevo
el otro fiscal, las nuevas investigaciones de otro fiscal con un pantallazo. Yo tenía edad suficiente, 1985, para acordarme de todo. Y durante todo el ejercicio periodístico, cada vez que tenemos una conmemoración del Holocausto del Palacio de Justicia, salen 3 y 4 testimonios nuevos. Eso es los últimos 30 años.
¿Cierto?
¿Cómo es posible que las fiscalías de entonces, que los investigadores de entonces, no hicieran nada con eso?
No, porque hubo una
decisión... Esas personas no tienen una responsabilidad,
tapar, ocultar y negar.
Hubo una decisión política...
De encubrir.
Amnistías
y de negar.
No, perdóneme, estamos hablando en el caso del M-19.
No,
yo le estoy preguntando...
No, pero espérate.
Del Estado y de miembros con poder.
La responsabilidad...
De ocultar, de negar,
de
liberar...
De los miembros de la fuerza... Sí hubo investigaciones en la justicia penal militar por las posibles responsabilidades de los miembros de la fuerza pública.
Perdón, pero ningún miembro del M-19 fue indultado por el Palacio de Justicia y usted lo sabe.
No, mira, lo que pasa es que para el momento del proceso de paz, los responsables ya estaban muertos.
Todos murieron, ¿sí?
Entonces no podemos decirle a los oyentes que a los miembros del M-19 se les indultó por el Palacio de Justicia, porque eso no se les indultó por eso.
Diana, te voy a explicar por qué. Inicialmente no. Después, en el gobierno del presidente Gaviria, hubo una juez que un día, ustedes no sé si se acuerdan, dictó unas medidas, órdenes de captura contra la cúpula del M-19, pero ya era el gobierno del presidente Gaviria, por los hechos del Palacio de Justicia. Entonces se generó un problema político porque ya el proceso de paz ya había terminado con el M-19. El gobierno de entonces presentó un proyecto de reindulto, lo que ya es el segundo indulto del M-19, con un documento que presentó y una proposición que presentó Álvaro Uribe Senador.
Claro, él fue el que pidió el segundo indulto del M-19.
Donde decía textualmente, yo lo tengo aquí, lo puedo leer. Donde decía que habrá que cesará el procedimiento y habrá indulto y amnistía a los miembros del M-19 involucrados en los hechos del Palacio de Justicia.
Indulto del expresidente Uribe en su momento. Mire, yo voy a sacar una lista
del senador.
Voy a sacar una lista porque aquí debería pronunciarse todo. Desde el procurador Gómez Méndez en su momento, hasta todos los fiscales que han pasado por acá, para ver por qué cada vez que hay un aniversario se somete al país a esta misma situación.
Y a las víctimas.
Por ejemplo,
los desaparecidos de hace 2-3 semanas.
Para ver si poco a poco, a través de los medios de comunicación y de los panelistas, empezamos por aportar de alguna manera algo que realmente
sirva
en
el esclarecimiento de la verdad. Qué pena, mire, la investigación lleva 10 años y yo creo que la investigación va bien. Lleva 10 años y va bien.
¿Usted está de acuerdo con la investigación que acaba de con las llamados a entrevistas del fiscal Eduardo Montealegre a los ministros?
Claro, porque es que cuando la Comisión de la Verdad y el fiscal Iguarán ordenó impulsar las investigaciones por los desaparecidos y lo pusieron en cabeza de los fiscales delegados ante la Corte y de la fiscal Ángela Buitrago, que hizo un excelente trabajo, Ahí, en ese momento, se impulsaron las investigaciones, que es lo que está dando resultados ahorita. Ahora. Este tema
más,
de las exhumaciones.
¿A quién más habría llamado usted entrevista, doctor Medellín?
No, empezando por Betancourt, claro, al ministro de Gobierno, al doctor Jaime Castro.
Que está incluido.
Que tenía a su esposa llamando dentro del palacio y que fue rescatada, y después vino la operación Rastrillo contra el palacio. Estaba el hermano del presidente Betancourt, que también fue rescatado, y después vino la operación Rastrillo contra el palacio.
¿Y aquí se escogió a quién protegerle la vida? ¿A quién?
A la ministra de Comunicaciones, que censuró a los medios. Yo sé que era estado de sitio y sé que había normas que limitaban la transmisión en directo de operaciones terroristas, pero hoy Caracol, Darío Arizmendi temprano, reveló unas grabaciones que no habían salido por la censura del presidente Reyes Echandía. Siempre hemos oído a Reyes Echandía hablando del cese al fuego. Hoy
la sacamos.
Hubo otras grabaciones nuevas.
En este espacio en Hora 20.
Pero, perdóname.
Toda la historia.
Listo.
Durante hora y media de lo que ocurrió ese día.
Perfecto.
Eso no quiere decir, porque también me parece que valdría la pena hacer aquí un debate con todos los directores de medios de comunicación, a ver si hoy, 30 años después, nosotros, frente a una situación de esas, haríamos o no haríamos lo mismo.
Hay un tema importante también de toda esta verdad.
De pronto
verdad.
Es más valiente hacernos esas preguntas hoy, ¿no?
Pero mira, es que cuando el presidente Reyes llamó al presidente Betancourt y el presidente Betancourt no le pasó al teléfono y le pasó al director de la policía, el general Víctor Delgado,
sí,
que goza de impunidad, que está vivo y que hay que llamar como testigo para preguntarle quién quitó la vigilancia de la policía, es el director Delgado, al general Delgado, que existe, ¿no? Lo que pasa es que lleva 30 años escondido debajo de un escritorio porque sabe de su responsabilidad. Cuando el presidente Betancourt no le pasa el teléfono, el presidente de la Corte llama al presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso sí le pasa el teléfono. Y el presidente Reyes le dice que por favor haga algo para que paren el operativo militar porque los van a matar a todos. El presidente del Congreso, sí, y eso lo dijo él en la revista Semana, esta semana, se comunica con el presidente de la República y le dice: estoy hablando con el presidente de la Corte, que le pase al teléfono y que paren el operativo militar, que los van a matar a todos.
Hágame la lista para ver si ayudamos al fiscal a seguir llamando a entrevista, porque me parece que si está bien que lo haga, entonces pues que llame a todo el mundo.
Claro, no, está bien, pero déjame decirte esto, déjame terminar este pedacito porque es importante en el tema de los medios. Nosotros nos comunicamos con nuestros padres y la angustia de ellos de no recibir el diálogo y no poder hablar con el presidente de la Corte, ellos toman una decisión.
El presidente del país con...
Y es: vamos a hablar por los medios de comunicación para pedir ese desafuego porque el presidente no quiere hablar con nosotros. Entonces, no solamente el presidente Reyes, sino los demás magistrados, incluido mi padre, llamaron a todas las emisoras.
Sí, claro, así fue.
A decir y a contar, y eso está grabado.
Estaba pasando, sí, claro.
En vivo y en directo lo que estaba pasando. Hoy, en las grabaciones de Caracol esta mañana, aparece el presidente Reyes, pero ya en un tono distinto, diciendo: nos van a matar. Está diciendo, gritando: nos van a matar. Suspense. Y en el fondo se oyen los tiros y las explosiones y unas voces de mujeres que dicen: no disparen, no disparen, no disparen. Y se oye la gritería de la gente que está sintiendo que los van a matar. ¿De acuerdo? Y eso que empieza a salir en los medios, mi padre habla en las otras emisoras, todos los magistrados hablaron diciendo: nos van a matar, empezaron a contar lo que estaba, pero lo hicieron para tratar de salvar su vida, y es en ese momento donde el país empieza a enterarse de lo que está pasando por dentro del Palacio de Justicia, que el gobierno llama a los medios y dicen: si ustedes siguen transmitiendo, les vamos a cancelar la licencia. Eso lo dijo Yamit, lo dijo Juan Gozaín, en los procesos lo han reiterado. Y si eso no es censura, entonces ¿qué censura? Pero además, si el gobierno civil lo hizo, porque Noemí, que era la ministra, lo hizo, entonces sí estaban al frente del tema, ¿no es cierto? Y sí estaban tomando decisiones, ¿no es cierto? El golpe de Estado, estaban encerrados, estaban tomando decisiones.
No, pero un momentico, ¿puede usted, con eso que está diciendo, señalar a la doctora Noemí Sanín que tomó una decisión en responsabilidad de su cartera, de una responsabilidad como la que ocurrió en la forma como masacraron a los magistrados?
Ella, cuando el país empieza a enterar en vivo y en directo del operativo militar y de que van a matar a los magistrados, y el gobierno llama a los medios y dice, no transmitan más las voces de los magistrados pidiendo
eso
auxilio.
¿Usted está siendo la responsable a ella de lo que, del holocausto? De como parte del holocausto.
Del holocausto claro, no, por supuesto, yo no estoy diciendo eso.
No, pero bueno, es que cuando usted dijo ahí, digamos, ella toma una decisión en estado de sitio, que es una decisión legal. Que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pues no, eso
pero,
es otra cosa. Es una censura a los medios.
Si un ser humano... Es que estaban en control de la ley.
Si un ser humano, magistrado o no...
Consejo de Ministros. Por eso está, es que Belisario Betancur, y es lo que usted ha dicho, entonces, debería decir la verdad, ¿o
bueno,
no?
Pero entonces la decisión, Noemí tomó la decisión solita, como ministra. Bueno, ese era el gobierno civil de entonces, ¿no? Llamó y cayó los medios. ¿Estuvo bien o, a ver, o estuvo mal que callaran los medios para que el país no se enterara de que iban a matar a los magistrados como finalmente los mataron? Entonces, eso la hace responsable. La hace corresponsable. No estoy diciendo que ella sea la responsable del holocausto. Estoy diciendo que tiene un grado de responsabilidad frente a los medios de comunicación. Estamos diciendo aquí de la verdad. ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Por qué ha sido tan difícil conocer la verdad en los últimos 30 años? Porque desde el día siguiente se empezó a desviar la verdad. Si ustedes miran El Tiempo y El Espectador del 8 de noviembre, los dos periódicos titulan: al presidente de la Corte lo fusiló Almarales. No era cierto.
Les voy a decir que
mañana... ¿Y la vez dónde la sacaron? Sí. La sacó el gobierno, que fue la que se la dijo a los medios. Y esa noche, que había una gran incertidumbre de lo que estaba pasando dentro del palacio, ordenaron transmitir un partido de fútbol. ¿Son responsables
o no?
Un
momentico, le voy a decir una cosa, porque ahí sí Juan Gozaín dice que a él no le ordenaron, que él tomó la decisión. Entonces, ahí también son otras verdades que los mismos periodistas de la época deberían contar.
Bueno, Yamit
es otra cosa. Bueno, que Yamit además lo... hoy hay que hacerle un grandísimo homenaje a Yamit, porque gracias a esa manera de manejar la información en su momento, los colombianos tenemos reconstruida en vivo y en directo lo que ocurrió ese día en el Palacio de Justicia hasta que se pudo. Quiero contarles que el general Arias Cabrales, 30 años después, habla mañana del operativo, y lo hace en Caracol Televisión, en una entrevista con Juan Roberto Vargas. Habrá mucho que saber en ese momento.
Pero yo sí quisiera, Claudia, recoger una cosa que ha dicho el doctor Carlos Medellín insistentemente, y algunos otros en la mesa, y es que yo sí preferiría, como colombiana, menos entrevistas en los medios y más declaraciones en la justicia. Porque claro, es que aquí no se trata de que nos filtren, claro. como recuerda Diana, cada vez que se llega un aniversario, entonces sale la filtración 1, la testimonio 2, la entrevista 4, y resulta que eso, si no es en el trámite del proceso de verdad y justicia, pues simplemente no tiene ningún valor judicial. Y seguimos en la misma impunidad, un poco en el morbo, digamos, de recordar, dolernos, condolernos, etcétera, pero sigue el manto de impunidad. Entonces, yo la verdad le haría un llamado en este aniversario a las autoridades y a los medios. Y es que no nos prestemos, digamos, ¿hasta cuándo nos vamos a prestar indefinidamente para ese juego? Que los llamen a donde los tienen que llamar, que es a la justicia.
Claro.
Claro, pero también Claudia, sumamos, entiendo el llamado que hace Claudia, pero si no es por la presión de los medios, si no es por estas filtraciones, si no es por este trabajo de tratar de armar un rompecabezas confuso, buena parte de la verdad que se ha logrado establecer del Palacio de Justicia...
El error no es de los medios, sino de la justicia, que no
claro,
lo sientan.
Pero
¿no?
Una justicia...
Cada vez que sale alguien con una foto, no sé qué, deberían al día siguiente a decirle, bueno, venga sí, a ver, ¿cómo así entiendo, que usted no había contado esta cosa?
Yo entiendo,
pero
Claudia, más incapaz en el tema de la justicia que en el
sí,
de los medios.
Claro,
justicia,
obvio, es que es increíble.
Pero digamos, todo esto,
Juan Carlos,
todo lo que estamos viviendo, digamos, es que es 30 años después... Hubo un esfuerzo inmenso por sepultar la verdad, recordémoslo, inmenso, de todos los lados, además, de todos los lados implicados, ¿sí? Las versiones del Estado, de los protagonistas del Estado, las versiones de la fuerza pública, las versiones del M-19, por ocultar la presencia del narcotráfico como financiador de la toma al Palacio de Justicia. Pero, cierto, la fuerza de la, digamos, la fuerza de la memoria de las víctimas es capaz de superar esa muralla de impunidad. La gran lección para el país y para el gobierno y para las FARC es que no pueden imaginarse que una ir simplemente a contar a algún lado que esto es lo que yo creo que pasó sea la verdad, la justicia y la reparación. Yo creo que la mejor lección que el país puede aprender es frente al proceso que está en curso hoy en día.
Y también,
es que verdad, justicia y reparación no es una verdad mañana. no es una justicia completamente amañada y no es una reparación, ¿cierto?, que se reparte como por, tengan esta plata y ya, y olvídense de la cosa.
Pedro Viveros.
Usted le preguntaba a Juan Carlos que si él hubiera negociado, fue la pregunta que creo que le hicieron a Juan Carlos. Yo no creo que los términos sea sentarse a negociar en ese momento. Uno es más inteligente 30 años después, para lo que voy a decir. Pero aquí en Colombia se resolvieron otros problemas de una forma diferente, con un resultado mejor para las víctimas. Yo voy a poner el ejemplo manío y es el de la Embajada de República Dominicana. Hay una negociación y unos señores que salieron y se fueron. Ojo, Diana, y hubo una estación de medios de comunicación los 93 días al frente que se llamaba Villa Chiva. Ahí no cerraron los medios de comunicación. Eso lo transmitieron en vivo y en directo casi lo que pasó en esa toma de la Embajada de República Dominicana.
Porque no, porque había no existía de sitio. La intención de
ceder
el uso de la fuerza.
Pero había estado de sitio. Y ojo, el estatuto antiterrorista y todas esas cosas. Pero sin embargo, los medios estuvieron ahí. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esas escenas. Y lo otro, Diana, en Perú, en la toma de la Embajada de Japón, que, ojo, ahí no hubo negociación. Entraron después de casi 3 meses de analizar qué operativo iban a hacer, y cuando entraron, ¿se acuerdan que hubo una persona que, pues, hirieron o qué sé yo? Pero el operativo que hizo, yo no quiero hablar bien de Fujimori, ni mucho menos, pero lo que quiero es poner el ejemplo que si hay operativos, que si uno toma la decisión, pero tiene que hacerlo con tiempo y hacerlo bien.
Con inteligencia y sin barbarie.
Yo creo, Diana, también, un poco para dejar sentada esta postura, yo creo que en Colombia no se le ha dado el valor suficiente, no lo hablo desde las víctimas, sino desde la sociedad colombiana, a lo que consignó el informe de la Comisión de la Verdad sobre los hechos del Palacio de Justicia. Yo creo que es un informe desconocido, es un informe que no se ha dimensionado en su justa proporción, es un informe que ha trazado líneas de lo que ocurrió, de lo que reclaman las víctimas, y yo creo que es un informe que ha pasado triste y desgraciadamente de agache, porque todos los días estamos gritando que necesitamos la verdad, necesitamos la verdad. Hombre, ahí hay una comisión de la verdad que trazó un informe.
¿Qué pasa que la gente no lee para por lo menos llenarse de elementos y seguir exigiendo las verdades que faltan?
Doctor Medellín, yo le quería hacer una pregunta. ¿Qué tanto de ese informe de la comisión de la verdad ha llegado a los estrados judiciales y se ha tomado como indicio claro y preciso en procesos judiciales, como por ejemplo la eliminación con intención de las escenas del crimen?
Sí, la justicia ha estado dedicada en los últimos 10 años al tema de los desaparecidos. Únicamente, no más.
Suicidios ante el palacio.
Pero eso tiene una explicación, porque en ese momento, hace 10 años, eso empezó a prescribir todo. Luego se dijo, no, son delitos de lesa humanidad. Luego hubo una sentencia del Consejo de Estado muy importante, reciente, del magistrado Jaime Santofimi, que reitera una jurisprudencia del Consejo donde dice, si hay delitos de lesa humanidad, tampoco hay caducidad en las acciones de responsabilidad del Estado. Pero esas son cosas recientes, son cosas de los últimos años. Entonces, yo creo que la Fiscalía hizo un excelente trabajo en el tema de los desaparecidos, que ya está arrojando los primeros resultados, y ahora le toca, porque lo debe hacer, porque ya no hay prescripciones, indagar por la forma como murieron los magistrados y 100 personas más dentro del Palacio de Justicia, el incendio dentro del Palacio y la forma como se lavó el Palacio al final. Esa parte, judicialmente, está en veremos, porque lo que se hizo hace 30 años, o tuvo el indulto, o tuvo la amnistía, yo conozco las investigaciones de la justicia penal militar respecto de los disparos de los tanques. En la justicia penal militar se dijo que el tanque que todos vimos disparando contra la edificación se hizo para airear el palacio porque tenía mucho humo por dentro. Eso lo dice la justicia penal militar. Ese fue el tipo de investigación que se hizo. Y eso fue lo que nosotros vivimos como víctimas durante 20 años. Por eso creo, e insisto, que las investigaciones que llevan 10 años van bien, pero se han centrado única y exclusivamente por el tema de desaparecidos. Ahora viene la segunda parte, que es la forma que se llevó a cabo el operativo dentro de la corte, y debe comenzar por una pregunta que la Fiscalía hizo hace 48 horas, y es, ¿quién ordenó quitar la policía de Palacio? Por ahí debe comenzar. Pero mire la ventaja y mire la importancia de hacer las investigaciones serias ante los jueces, de las investigaciones como deben ser. En el tema de los desaparecidos, y ahora con la forma como encontraron unos desaparecidos en unas tumbas donde estaban los que creían que estaban pero no estaban,
El coronel Plazas lo dijo hace unos días, dijo, lo único cierto es que hay una desaparecida que es Irma Franco, que la llevaron a la casa de Florero.
Sí.
A interrogarla, pero dice él, yo no estuve al frente de la casa Florero, el que estuvo al frente de la casa Florero es el general tal. Eso se logró hace pocos días, fruto de la investigación. Entonces, eso es lo que hay que hacer ahora. ¿Quién quitó la vigilancia del Palacio de Justicia? Habrá que preguntarle a dos personas claves. Una, al director de la policía de entonces, que es el general Delgado Mayarino. Y dos, al jefe de la seguridad de Palacio. Al jefe de la seguridad de Palacio.
¿Por qué no están incluidos?
El jefe de la seguridad de Palacio era un capitán de la policía muy, muy importante.
De apellido.
Que es hoy el general Óscar Naranjo. Él era el capitán responsable de la vigilancia del Palacio. Entonces hay que llamarlo y hacerle la pregunta. Y que el capitán de entonces diga quién le dio la orden. Y así es como se hace la investigación.
Quiero preguntarles,
pero 30 años después,
quiero preguntarles,
¿eso no está incluido en ninguna parte?
Quiero preguntarles.
No, bueno, es que nosotros sabemos quién mató a los magistrados, dónde los mató y cómo los mataron.
Es que existe la verdad
histórica, sabemos todo.
Pero no la verdad judicial.
Nosotros lo hemos denunciado, pero nunca nos han escuchado. Es hasta ahora que la gente sí quiere saber.
¿Quién los mató?
Verdad histórica y no hay verdad judicial en Colombia.
¿Quién los mató?
A los magistrados que estaban de rehenes, a los guerrilleros que tenían a los magistrados de rehenes, y a 60 personas más en el cuarto piso donde estaban secretarias, estaban miembros de la cafetería, estaban conductores y visitantes ocasionales. Cuando llega el operativo helicoportado por la azotea, eso está en el YouTube, cualquiera lo puede ver, y bajan los policías con fusiles y se apostan en las ventanas del techo, los que conocimos el Palacio de Justicia.
Fue la explosión.
Y la explosión del cuarto piso. Los que conocimos el Palacio sabemos que esas ventanas del techo daban hacia los despachos de los magistrados, ¿ok? En los despachos de los magistrados del cuarto piso, donde los tenían de rehenes porque el magistrado Reyes y los demás magistrados que hablaron por los medios dijeron dónde estaban. Ellos dijeron, estamos en tal sitio todos reunidos.
Pero entonces, eso también se supo. Fueron los explosivos colocados por la fuerza pública.
Pero espérate, te contesto porque no he terminado. Es que sí. Esto es un poco largo, la verdad.
Sí.
Pero cuando empiezan a disparar los fusiles por las ventanas, a esas personas los interrogamos en los procesos. Y les preguntamos ustedes a qué le estaban disparando. Y contestaron. Nosotros simplemente nos dieron la orden de disparar. Y de adentro hacia afuera nos dispararon. Dicen, nos recibieron a tiros. Pues claro que los recibieron a tiros. Y ellos contestaron también a tiros. Si uno suma los fusiles que dispararon, y está, repito, esos videos están ahí, cualquiera lo puede ver.
Sí, es.
¿No? Y multiplica por los proveedores, fueron miles de tiros que entraron por las ventanas del cuarto piso. Los testigos de que estaban en el tercero, y están también en los procesos, ya lo dijeron en las investigaciones, que después de ese operativo todo quedó en silencio. Desde la toma hasta ese momento, en el cuarto piso solo se oían gritos de los comandantes, de las víctimas pidiendo auxilio. Era una gritería en el cuarto piso, ¿de acuerdo? Después de ese operativo, todo quedó en silencio. Los que estaban en el tercer piso, que fueron los que quedaron en el baño, en la noche del 6 de noviembre, ellos ya lo han dicho, dijeron, pensamos que era que los habían rescatado, que habían salido, porque todo quedó en silencio. Es decir, en ese momento había más o menos unos 60, 70 muertos, que eran la corte, el presidente y todos los que acabo de relatar, incluidos Otero y Jaquín, dos comandantes del operativo. No quiero que haya discusión sobre el tema, digamos, equívocos, que de una manera criminal, cobarde y asesina se tomaron el Palacio de Justicia. Ellos también murieron ahí, porque después en el Medicina Legal, cuando fuimos a buscar a los cadáveres de nuestros padres, también llegaron los familiares de los guerrilleros, las mamás y las esposas y los hijos, a buscar también los cadáveres de esos guerrilleros que habían muerto en el cuarto piso. El presidente del Consejo de Estado, el doctor Carlos Betancur Jaramillo, también lo ha dicho en los últimos 30 años. Lo ha dicho en los últimos 30 años.
Lo que pasa
es que siempre, claro, nunca lo oyeron. Él dijo, él siendo presidente del Consejo de Estado, dice que él le consta y vio cómo, después de lo que yo estoy relatando en este momento, empiezan a subir unidades de la policía y del ejército con bidones de gasolina a quemar el cuarto piso. Eso lo está, eso no lo, no me lo inventé, no, me volví loco. Lo dijo el presidente y lo está diciendo el presidente del Consejo de Estado, que es un jurista honorable y así que está es. En uso de sus facultades mentales y que lo vive diciendo hace 30 años. Queman el cuarto piso.
Con los cadáveres, fueron ellos, porque
la imagen,
mire,
la imagen. Esa imagen, la imagen de los magistrados asesinados, de los guerrilleros y de 60 personas más, después del operativo que estoy relatando yo, esa imagen sería la imagen más terrible en la historia de Colombia. La decisión
a la fuerza pública.
La decisión en ese momento, claro, perdón, proyectiles en el cuerpo del doctor Reyes Echandía pertenecían a la fuerza pública, no a la guerrilla, y está demostrado. Y nosotros lo hemos dicho desde el comienzo, pero como no se ha
creído. Uno se pregunta, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay condenas?
Entonces,
miren lo que quieren, se investiga, ¿cómo van a llegar las condenas?
Espérate,
¿cuántos están investigados por eso que usted está relatando?
No, pues
nadie. Claro que sí. Sí.
No, claro, en este momento
son sobre los desaparecidos,
no hay ningún proceso abierto por eso.
Sobre los militares, solamente sobre los desaparecidos.
Sí, no, ninguno. Ese, eso es lo que tiene que comenzar ahorita.
La asignatura pendiente de la justicia colombiana.
Estén tranquilos. Estén tranquilos que por lo menos nosotros, y yo personalmente, mientras esté vivo, estaré pendiente de que esas cosas se puedan hacer con el tiempo que se deben tomar, pero que lo hagan. Pero cuando queman el palacio, ya termino con esto, cuando queman el palacio, que arde toda la noche, al día siguiente, el cuarto piso, hay cadáveres reducidos a cenizas y cadáveres no reducidos a cenizas, ¿ok? Como el cadáver del doctor Reyes Echandía, por ejemplo, y otras personas que eran reconocibles, otros no.
Sí.
Y ahí es cuando deciden lavar el Palacio de Justicia. Los cadáveres caen del cuarto al tercero, del tercero al segundo y del segundo al primer piso. Cuando nosotros entramos y cuando Medicina Legal llega a hacer el levantamiento de los cadáveres, los mismos médicos de Medicina Legal, y lo han dicho en los últimos 30 años, ellos dicen, nosotros llegamos y no podíamos hacer nada, ni hacer levantamiento de nada, sino recoger los restos humanos, brazos, cabezas, troncos,
de los oyentes,
y llevárselos a Medicina Legal para la identificación.
De los oyentes, por esos homicidios, el comandante del ejército, que era el general Rafael Zamudio Molina, está libre. Y el ministro de Defensa, general Miguel Vega Uribe, está muerto. El comandante de la Brigada 13, Jesús Armando Arias Cabrales, está condenado, pero por las desapariciones.
Correcto.
Es lo correcto.
Correcto.
Que aquí lo que estoy tratando es de que podamos ordenar y construir sobre hechos. Una última pregunta, porque nos faltan 5 minutos. Es... hoy el Estado colombiano para ustedes, ¿es tan frágil como hace 30 años o no es tan frágil como hace 30 años? Y a esto me refiero en que hace 30 años nos enfrentábamos a toda esta degradación de la insurgencia, a las mafias, al narcoterrorismo, a esos horrores de la fuerza pública en ese momento, a una institucionalidad posterior que no ha sido capaz de condenar o de abrir incluso esas investigaciones por esos homicidios. Hoy, ¿ustedes sienten que el Estado es más fuerte, que tenemos un Estado más fuerte o más frágil, o tan frágil como el de ese momento?
Lo que pasa es que qué es ser fuerte y qué es ser frágil, digamos. Más brutal que eso, que nos está relatando el doctor Carlos Medellín y que los hechos, digamos, y las evidencias constatan.
No, esa es la pregunta.
¿Cómo Estado, nuestra institucionalidad hoy, su capacidad
para reaccionar frente a un hecho como ese hoy?
Diana, dos cosas. Uno, evidentemente, la amenaza.
El Estado tendría más observación, sin duda.
La amenaza que vivía Colombia.
O sea, ¿aprendimos alguna lección?
No, dos cosas. Uno, la amenaza que vivía Colombia en ese entonces de la violencia, del narcotráfico, evidentemente no es la violencia que vive el país hoy. Esa fragilidad del Estado colombiano en ese entonces, que llevó incluso a que una guerrilla se tomara el Palacio de Justicia al lado de la Presidencia de la República, mal que bien, esos riesgos no los vivimos
durante
hoy.
Durante la suspensión de una tregua en un proceso.
Exacto, ¿no? Esos riesgos no los vivimos hoy. Ahora, segundo, pero el Estado colombiano... parece ser que en 30 años como institución no ha cambiado, sigue siendo
judicial.
Sigue siendo la misma justicia paquidérmica, corrupta, mañosa, interesada, que sigue siendo la misma justicia incapaz de, por ejemplo, Diana, de avanzar en las investigaciones sobre los muertos del Palacio de Justicia, ha avanzado a medias y de manera casi que burlesca para las víctimas en el caso de los desaparecidos, descubriendo fosas que pertenecían a cuerpos que no eran. Entonces yo creo que la amenaza de derrotar al Estado colombiano, que en un momento se temió, ha desaparecido, pero el Estado como institución frágil sigue siendo el
mismo. ¿Sabes qué creo, Diana? Yo creo que evidentemente las instituciones estatales hoy son mucho más fuertes que hace 30 años y más garantistas, pero para encubrir sus propios actos abominables es igual de brutal y eficaz o peor que hace 30 años, porque esto que acabamos de escuchar es escalofriante, pero lo que han hecho y lo que publicamos hasta el día de hoy sobre los falsos positivos, por ejemplo, sobre las ejecuciones extrajudiciales y sobre el intento de encubrirlas igualmente de la misma manera grotesca, abusiva, no, yo no veo, digamos, diferencia. Entonces, cuando el Estado tiene que reaccionar más o menos débil, más o menos garantista, para encubrirse, reacciona con la misma brutalidad hoy o quizás peor que hace 30 años.
Sí, Diana,
Pedro Viveros.
Yo, qué pena, Juan.
No,
ya, un segundo para que puedas cerrar. Yo sí creo que hay una cosa que ha sido importante en esto y es el tema de los derechos humanos. Yo creo que ese discurso de los derechos humanos en la sociedad y en el Estado, diferente en el momento de lo que ocurrió con la toma del Palacio, ha evolucionado mucho y hoy en día hay como más conciencia en todos los estamentos de la importancia del respeto a los derechos humanos. En ese momento yo creo que eso se pasó por encima y nadie lo respetó. Yo digo, las fuerzas militares tienen problemas, pero también han trabajado mucho internamente en el tema de los derechos humanos y yo quiero, digamos, aportar eso en la discusión, porque ese tema de los derechos humanos sí ha cambiado del Palacio de Justicia hoy. Por supuesto, hay unos temas aislados. Y una cosa, Diana, para aclarar. Tengo entendido que el general Óscar Naranjo hizo un estudio de seguridad para, porque ese día venía un presidente francés, o por esos días venía un presidente francés.
Existe Mitterrand.
No era el capitán de la seguridad ni el director de la seguridad del Palacio. Él hizo un estudio de seguridad, lo entregó, aumentaron las personas porque venía el presidente Mitterrand y luego bajaron nuevamente a lo que siempre tenía la policía como guardia del Palacio. Pero lo dejo ahí solamente para decir que el general Naranjo no era
quisiera,
el encargado de la seguridad.
Quisiera responder la pregunta de Diana. Yo soy menos optimista. Miremos, los magnicidios. Magnicidio de Galán, impune, en buena parte. Magnicidio de Gómez, completamente impune. 40.000 desaparecidos en Colombia. La gran mayoría de esos desaparecidos, completamente impunes.
50.000.
Víctimas de paras y guerrillas. La gran mayoría de las víctimas, completamente desprotegidas. Y si se es campesino, si se es mujer, está, digamos, uno perdido de la posibilidad de que le concedan justicia. Falsos positivos. Seguimos a la espera de los grandes responsables de los falsos positivos en Colombia. Y luego, estamos hoy en un proceso de paz del cual muchos somos partidarios, soy partidario, pero de que tengamos nuevamente un proceso de paz sin justicia, digamos, y con una inmensa impunidad. Eso es un riesgo inmenso hoy en el país.
Y sin verdad, sin reconocimiento, sin verdad, responsabilidades
sin
de todas las partes.
Reparación.
Carlos Medellín, gracias.
A usted, gracias, y a ustedes y a los oyentes. Esto es, yo sé que es dramático, yo sé que es difícil, y quiero darle las gracias, Diana, por esta oportunidad, y decir que agradecerles por recordar esto. Nosotros lo hemos recordado en los últimos 30 años todos los días, no el 6 de noviembre, todos los días. Y cuando les digo que vemos con complacencia que la investigación ya ha comenzado, es en serio, creo que vamos bien, y creo que falta mucho. Pero vamos bien. Y estaremos nosotros y todas las personas que vinculadas con este tema que llevamos 30 años pidiendo justicia, vamos a seguir pidiendo justicia y estaremos pendientes de que llamen a los que tienen que llamar y de que digan lo que tienen que decir para que la justicia tome sus decisiones.
A los oyentes, gracias. Mañana, el especial de César Moreno a las 7:30, aquí, para que ustedes oigan lo que ocurrió ese 6 de noviembre de 1985.